Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir contando todo lo que está pasando aquí en Valladolid y vamos a hablar de ese primer diccionario digital que ha lanzado la Universidad de Valladolid. Y hablando de cómo nos comunicamos, de palabras, bueno, pues vamos a seguir ahondando ahora mismo sin metáforas en ese recorrido de cómo empezamos a hablar y cómo empezamos a escribir a la alfabetización. Pues enseguida Laura Martín nos lo va a explicar. Pero también vamos a conocer un mercadillo solidario que va a iniciarse hoy y hasta el sábado. Todos los vallisoletanos vamos a poder adquirir, sobre todo, pues regalitos navideños y materias de decoración navideña para poder contribuir a una buena causa, que nos van a explicar enseguida. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y vamos a seguir ahondando en esa subida del salario mínimo interprofesional, ahora con la otra cara de la moneda. Si hemos hablado también de lo que importa y lo que seguramente pueda ayudar a las personas que cobran este salario mínimo interprofesional, esa subida, queremos saber lo que supone para los empresarios en el sector de la hostelería, que es uno de los más afectados.
Sin metáforas.
Y es momento de hablar sin metáforas y de seguir explicando y conociendo de dónde viene el lenguaje, cómo nos comunicamos y hoy también cómo empezó o qué es eso de los alfabetos con los que nos manejamos para escribir. Laura Martín, muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
¿Qué temas más interesantes pones siempre sobre la mesa y cómo nos fascina escuchar tus explicaciones y todo lo que sabes acerca del lenguaje y la comunicación? Hoy para hablar del alfabeto.
Sí, en realidad hoy vamos a hablar un poco de cosas un poco generales.
¿Vale?
Porque durante la temporada pasada, los que nos escuchan lo sabrán, estuvimos hablando de la invención de la escritura. Uh-huh. Y durante muchos programas desarrollamos qué era la escritura cuneiforme.
Sí.
Y nos quedamos allí, nos quedamos como en el final de la escritura cuneiforme y teníamos que pasar ya como a otro estadio, pero llegó el verano. Entonces pensé, bueno, pues para ya la temporada que viene retomamos este tema que es muy interesante. Para eso vamos a recordar cuatro cositas y dejamos apuntado más o menos de lo que vamos a hablar en los siguientes programas.
Vale.
La escritura cuneiforme se desarrolla en una zona del mundo que conocemos como Mesopotamia. Uh-huh. Y sabemos que surge en muchos sitios diferentes más o menos a la vez, en torno a unas ciudades que tenían un gran auge económico, social, cultural, tecnológico.
Uh-huh.
Sí, en esa época. Estamos hablando como entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo aproximadamente. Aquí incluimos dentro de este tipo de escrituras también la escritura jeroglífica egipcia, la escritura jeroglífica hitita, la de todos estos pueblos más o menos de esta zona. Pero sabemos que era un sistema que partió, que su origen estuvo en que necesitaban un sistema de contabilidad, ya hablamos de las bulas y de cómo eran, pero poco a poco se fue sofisticando y fueron pasando a un tipo de escritura logográfica en el que se escribían especies de palabras, símbolos que tenían que ver con ideas o con cosas concretas, pictogramas. Uh-huh. Y luego empezaron lo que conocemos como los silabarios, que era representar con determinados signos sílabas enteras de palabras. Pero claro, esto era infinito, porque esto era hasta el infinito.
Claro.
Podían estar creando sílabas porque si la sílaba lo que sugiere es una idea o una cosa, tú para hablar vas a acabar necesitando miles, no para hablar. Ojo.
Para comunicarte escrita.
De manera escrita, porque para hablar ellos ya tenían sus palabras y sin saberlo ya declinaban, conjugaban y hacían de todo. Entonces tenemos que encontrar un paso entre esa escritura de la que estamos hablando, de todas estas modalidades. Uh-huh. Y el alfabeto, porque el alfabeto va a ser uno de los grandes descubrimientos de la historia.
Claro.
Puesto que es simplificar todo muchísimo, es atribuir a cada sonido una letra. Uh-huh. En cada idioma, como sea, y con eso, con un sistema muy simplificado, vas a poder comunicarte por escrito. Estamos hablando de, en vez de tener signos hasta el infinito, de tener sistemas con unos signos que normalmente son entre 20... 30, 40 aproximadamente. Uh-huh. Ya lo iremos viendo porque vamos a hablar de las lenguas del mundo.
Vale.
Tenemos años por delante para hablar de esto.
Espero que sí.
Si tú quieres. Y entonces tenemos que pensar que ¿Cómo se produjo este...?
Claro, yo tengo muchas
este maravilloso
ganas de
salto.
Saber quién dijo, esto lo vamos a hacer así.
Ya, claro, Marta, ¿tú crees que, ¿tú crees que
no
existe? Pues esto fue Aristóteles. No, esto no es... Es imposible saberlo. Pero sí que de lo que quería hablar hoy era de que precisamente hubo un inventor del alfabeto. No se descarta. Entre los expertos que hay, se ve que surgen varios alfabetos muy parecidos. Todos surgen y van a surgir en la misma zona. La zona de la que estamos hablando es Oriente Medio.
Ajá.
Es la zona de lo que era la antigua Palestina, Siria y todo lo que hay en torno a ellas. Es decir, que hemos desplazado un poco el eje de Irak, Irán, de ese mundo, de Mesopotamia, lo hemos desplazado un poquito hacia la costa. Y estamos hablando de todos los pueblos que vivían allí, que si todos conocéis la Biblia y los Nuevos Testamentos nos van a sonar muchísimo porque son los cananeos, los nabateos, etcétera. Uh-huh. Es decir, y hablaban ese tipo de lenguas, el hablaíta, el arameo, que era la lengua de Jesús, el hebreo, el árabe, etcétera. Todas estas lenguas son de una misma familia, que es la familia de las lenguas semíticas, de las que hablaremos más adelante. Pues una de ellas, que es previa a ellas, va a ser el fenicio.
Uh-huh.
Y el fenicio nos suena muchísimo,
¿sí?
Porque España tuvo una gran colonia fenicia en el sur, que fue Cádiz.
Uh-huh.
Pero los fenicios se expandieron por todo el Mediterráneo. Ellos eran originarios de Oriente Medio, de lo que hoy sería el actual Líbano, y podemos pensar en la ciudad de Biblos, por ejemplo, de Biblos, de Tiro, y como ellos estaban arrinconados entre la playa y la montaña y no tenían mucho que hacer en relación con la agricultura y con la ganadería, por eso se lanzaron al mar. Sabes que aquí en este programa siempre decimos que hay una causa de las cosas.
Sí.
Y la causa de que los fenicios se lanzaran al mar va a estar en su ubicación geográfica.
Claro.
Ellos están ahí arrinconados, es que realmente están casi como que...
Les empujan, ¿no?, a tener que salir al mar.
Efectivamente, pero además tenían la materia prima para tener un modo con el que salir al mar, que son los grandes bosques de cedros del Líbano. Sabéis que el símbolo del Líbano es un cedro en su bandera, que es roja, blanca y negra. En el centro tienen un gran árbol, que es un cedro precioso, y es porque es el símbolo del país. Esos bosques de cedro siguen existiendo porque los han ido regenerando con los años, pero obviamente tenían la madera para hacer las barcas. Porque claro, si no hubieras tenido, imagínate...
Claro, si tirarte al mar a lo loco no estaría bien.
Y si tu frontera es, pero de lo que estás partiendo es de tu desierto pelado, pues no tienes materia con
claro.
la que construir las barcas. Entonces, pues con eso, con esos mimbres, es con lo que pudieron hacer las barcas, y nunca mejor dicho, para lanzarse al mar. Y el próximo día lo que vamos a ver es cómo se construye el alfabeto fenicio, qué características tiene en general y cómo esas características las van a heredar algunos de los grandes idiomas. Por una parte, una de sus ramas muy importantes, que son dos lenguas como el árabe y el hebreo, de la que quiero que hablemos, no sé si el programa que viene o el siguiente, para ver sus similitudes, sus diferencias y cuestiones muy, muy originales. Además, porque desgraciadamente por las noticias que hay últimamente, vemos muchísimo las imágenes de textos escritos tanto en hebreo como en árabe, en todas las noticias de la televisión. Y yo no sé si a la gente le llama la atención cuando ve estas imágenes. Entonces, para que cuando veas las noticias, no solo nos fijemos en todo lo dramático, sino también en esos carteles que hay puestos por todas partes, en esas letras, en esos pies de las noticias y características. Por ejemplo, no sé si a ti te has llegado a fijar en que la escritura hebrea es cuadrada. Son como cuadros.
No, pues no me he fijado.
Bueno, pues vamos a dejar como deberes
vale,
puestos
no voy a, vale.
que todo el mundo que se fije en las noticias y cuando vea las letras hebreas, que se fijen en que son como cuadraditos.
Cuadrados.
Sí, porque yo creo que el árabe lo tenemos como, es mucho más conocido y todos sabemos que son como cagaditas de mosca. Así, caminitos. Y sin embargo son dos lenguas súper parecidas. Claro, pero es que una se va a escribir de forma cuadrada y ya veremos por qué, porque hay una razón.
Vale.
Y la otra va a ser cursiva. Una palabra que conocemos muy bien, pero vamos a ver de qué viene lo cursivo. Y tiene una causa, como lo de las barcas gracias a los bosques de cedros. Pues esta también tiene una causa material.
Qué bueno.
Que pues os la dejo pensando.
Con toda esa incógnita nos va a dejar Laura Martínez dentro de 15 días, pero siempre es fascinante y tenemos las ganas de escucharla y de poder seguir aprendiendo, porque de verdad yo ya sabes que, no sé, mi cara no se puede ver, pero me quedo con la boca siempre abierta de todos los conocimientos que tiene Laura ahí en su cabecita y que comparte con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de comunicación, de lenguaje, de palabras, porque sí, estamos conociendo con Laura toda la historia y cómo hemos llegado hasta aquí, pero es que claro, ahora mismo tenemos que hablar de modernización. Por eso vamos a comentar ese primer diccionario digital de español que ha sido actualizado y apoyado por la inteligencia artificial y que ha llevado a cabo y ha lanzado la Universidad de Valladolid. Y lo vamos a hacer con el director del GIL y el catedrático de Filología Inglesa en la UBA. Pedro Fuertes, muy buenos días.
Buenos días. Sí.
Muy buenos días, Pedro. Háblanos de este primer diccionario digital que habéis lanzado desde la Universidad de Valladolid. ¿Qué características tiene?
Pues un diccionario digital es un diccionario que, por supuesto, está en Internet, pero que tiene unas características específicas, por ejemplo, que siempre se puede encontrar lo que tú buscas sin ir a otro lugar. O sea, que no tiene, por ejemplo, definiciones que te digan que una edificación es una acción o efecto de edificar, sino que te diga lo que es una edificación. O que no te ponga, por ejemplo, que es una M, que quiere decir que es un nombre masculino, sino que te pone que es un nombre y cosas así. Esto es lo que es un diccionario digital, algo que te permite descubrir o encontrar solución a tus necesidades sin buscar en otro lugar. Básicamente es eso. Aparte de que permite acceder desde muchas maneras a los datos que tienes. Uh-huh. El diccionario lo iniciamos en 2014 o 15, entre el curso 2014-2015, firmando un convenio de colaboración con una empresa danesa que se dedica a tecnologías del lenguaje y ahora a pues, solucionar o encontrar problemas con solucionar problemas a través de la inteligencia artificial. Uh-huh.
Entonces, ¿de qué manera os ayuda la inteligencia artificial? Es lo que te iba a preguntar, Pedro.
Pues la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar significados y usos de cada una de las palabras o expresiones que le sometemos a consulta y fundamentalmente, porque es un diccionario panhispánico, en qué lugar de la geografía hispánica, en qué país o en qué países el significado que vamos a describir o la palabra que vamos a describir se usa y con qué frecuencia se usa. Básicamente son eso. Y la inteligencia artificial también nos ayuda a colocar los datos lexicográficos en lugares muy concretos del lugar donde se hace el diccionario para que después se puedan generar programas de inteligencia artificial que permitan a los usuarios llegar a conocer reglas gramaticales cuando cometen, por ejemplo, un error al escribir, por ejemplo, en un Kindle, ¿no? O en ese tipo de herramientas. Es un poco lo que hacemos con el escribir.
Además, también, Pedro, si no me equivoco, os va a dar la oportunidad de estar constantemente actualizándolo, ¿no? Este diccionario,
sí,
ese primer diccionario digital.
Se actualiza, ¿no? Pero eso ya no solo por la inteligencia artificial. Es porque el diccionario digital se puede actualizar, o sea, no tiene ediciones. Es un proceso continuo de actualización, de corrección, de cambios, de modificaciones, de añadidos, de cualquier cosa que consideres importante modificar. O sea, en el momento en que yo le doy al return, o vamos, al aceptar de mi diccionario, de mi ordenador, uh-huh. Eso ya se ve en el diccionario. Es automático. Una milésima de segundo entre que yo le dé al aceptar y que un usuario en cualquier lugar del mundo pueda ver la nueva actualización.
Pedro, ¿y qué uso crees que va a tener este primer diccionario digital? ¿Quiénes lo van a utilizar más? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Con qué objetivos nace? Y sobre todo, ¿qué pensáis que va a ser ese uso del que estamos hablando?
Bueno, yo creo que es muy útil, especialmente para todos los hablantes españoles, para las empresas, para los profesionales, porque está totalmente actualizado. Como lo he dicho antes, pueden usarse con herramientas actuales ahora de traducción automática, de traducción simultánea, y bueno, yo creo que esa es su principal ventaja. De momento es un diccionario libre, o sea que lo puede consultar cualquiera, y es un diccionario que va, evidentemente estamos buscando patrocinadores, ¿sí?, para que el hecho de ser libre y gratuito se pueda mantener a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues esta es un poco la principal dificultad que tenemos ahora, junto a seguir ampliando el número de datos, el número de lemas, el número de palabras, el número de definiciones, todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo?
Pues esperemos de verdad que sí que se apoye este primer diccionario digital, que pueda seguir siendo abierto, gratuito, para todo aquel que quiera utilizar esta herramienta tan útil y tan actualizada, que siempre va a estar a disposición de todo aquel que quiera adentrarse en este primer diccionario digital. Pedro Fuertes, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista. Muchas gracias.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región. Maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Y en este día lluvioso es momento ya de escuchar esa reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya huele a Navidad, ¿verdad? Pero ahora en serio, no como pretenden muchos casi desde el mes de octubre, adelantando adornos, polvorones y luces, sino ya a las puertas de diciembre, con los calendarios de Adviento preparados y las velas a punto de encenderse. Yo soy muy, muy navideña, aunque es verdad que con los años cada vez te entristece más celebrar las fiestas sin los que nos faltan, sigo disfrutando de los preparativos y de los reencuentros como cuando era una niña. Y aunque me alegra ver las calles abarrotadas y amenizadas con música, no soy de excesos y creo que también en la decoración de la ciudad casi siempre menos es más. Si tuviera que elegir un modelo, escogería Viena, donde las calles lucen como si fueran grandes salones de baile, con sus lámparas de cristales colgando de lo alto, con lazos, estrellas o guirnaldas en dos o tres colores como máximo, con mercadillos que emulan casitas del bosque y un civismo digno de imitar. Creo, por el contrario, que el exceso no es bonito, de hecho puede rayar en la vulgaridad, que es desde luego el concepto más alejado de la hermosura y la grandeza de la Navidad, o al menos es lo que yo siento y pienso. También son fechas en las que se pone a prueba la educación de la gente, porque en el barullo de la fiesta campan a sus anchas los que no saben que existen las papeleras, ni respetan el descanso de sus vecinos, o son incapaces de actuar con los demás como esperan que les traten a ellos. Y es que a pesar de que esta época nos inspira reconciliación y recuperación de los afectos, la gente está muy crispada. Nadie acepta una crítica, y cualquiera que la recibe salta como un gallo de pelea, atacando para defenderse. A veces no sé si es la polarización que vemos en la política la que se traslada a la gente normal o lo contrario. Lo cierto es que vivimos tiempos en los que no se puede debatir o criticar nada porque la respuesta es inmediata y extremadamente iracunda. Nada compensa la pérdida de una amistad de años y mucho menos un enfrentamiento familiar. Deberíamos estar por encima de eso y entender que la libertad de opinión debe ser respetada y en muchas ocasiones puede incluso cambiar la nuestra, si los argumentos son firmes y están bien expresados. También los políticos deben madurar y aceptar las críticas como parte de su trabajo. y desde luego de su sueldo, porque no todo lo hacen bien ni tienen la verdad absoluta y su gestión está dirigida a mejorar la vida de la gente. Por tanto, si no la mejora o no cala la sensación de que realmente la está mejorando, deben revisar sus acciones, tanto si luego la replantean como si no lo hacen. Pero deben ser muy conscientes de que es esa gente quien les elige, que a veces se les olvida. Y en fin, todos debemos ponernos deberes esta Navidad, como mínimo tratar de rebajar la crispación que hay a nuestro alrededor. Todo se puede decir y rebatir. Lo realmente importante es que exista respeto.
Siempre y en todos los sectores tiene que existir ese respeto, porque si no, mal vamos en esta sociedad. Pero tiene que tener muy claro todos nuestros políticos que se les eligió por el pueblo, que tienen que trabajar para la sociedad y que en muchas ocasiones se les olvida. Así que vamos a ver si se los recordamos entre todos, porque trabajan para nosotros, si se puede explicar así. Gracias, Ana. Y vamos a conocer esa primera edición que se va a celebrar en el Hotel Mozart de un mercadillo solidario que arranca hoy y vamos a poder disfrutar de él hasta el sábado en esta localización para que todas aquellas familias que quieran, vallisoletanos, que se quieran acercar hasta ese Hotel Mozart, puedan encontrar pues artículos navideños que seguro que nos van a llenar de alegría y también nuestro hogar pues de ese espíritu que ya estamos y está invadiendo las calles de Valladolid. Todo ello para contribuir a un proyecto, el de Trechel Familia, y nos lo va a explicar Maribel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Maribel, cuéntanos, ¿en qué va a consistir este mercadillo?
Mira, este mercadillo es una de las tantas actividades que hemos organizado para este curso, para poder sacar dinero para este proyecto que tú dices de Trechel Familia. Uh-huh. El mercadillo siempre lo llevábamos varios años haciéndolo, pero en la sede pequeña que tenemos en Teresa Gil, y como en plan, pues eso, pequeñito, más familiar. En vista de que este año, pues teníamos el proyecto este de Trechel Familia, pues decidimos que fuera como mucho más abierto a todo Valladolid y dar a conocer este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar queríamos hacerlo fuera de nuestras sedes y gracias a la colaboración del Hotel Mozart, que nos ha cedido sus salones, pues lo hemos podido organizar ahí, ¿no?
¿Y qué es lo que vamos a encontrar en él?
Pues mira, básicamente es decoración navideña, todo realizado a mano por familiares y allegados a la asociación.
¿Todo fabricado
a mano?
Son
cosas preciosas. La mayor parte de las cosas está hecha a mano, o sea, desde coronas, misterios, las velas están decoradas también a mano. Luego también hay porcelana que está decorada también por otra persona, pues que se dedica a esto. También ha colaborado con nosotros, por ejemplo, Colonia and Company, cediéndonos pues algunas porcelanas suyas. Bueno, no son porcelanas, perdona, cerámicas. Uh-huh. Y bueno, pues eso, todo el dinero que saquemos de este rastrillo, pues será destinado a este proyecto, ¿no? Que, bueno, en realidad consiste en un pabellón que se va a hacer en Simancas, no solamente como sede para las niñas más pequeñas de primaria, sino aquí hay como un giro de tuerca, ¿no? Que hemos querido hacer en todo el tema enfocado a la familia, ¿no? Pero bueno, esto también es un proyecto que me encantaría si en otro momento poderos contar porque es súper interesante, ¿no?
Claro que sí, pero así resumido, Maribel, háblanos de él, claro, para dónde va a ir destinado, porque es esa sede y además es un espacio versátil, ¿no? Que queréis que sea ese encuentro y que sirva de ese encuentro para familiares, para formación, para el estudio de los más jóvenes. O sea, que tenéis muchas ideas de cara a este proyecto donde la gente puede aportar ese granito de arena comprando en este mercadillo, ¿no? Del que estamos hablando.
Claro, sí, sí. Es que, vamos a ver, la asociación ha crecido muchísimo en estos años. Ahora mismo tenemos más de 130 asociadas y colaboramos a nivel de formación y educación, ayudando a las familias a educar a sus hijos. Colaboramos aproximadamente son 90 familias las uh-huh. que están dentro de nuestra asociación, ¿no? Pero este proyecto quiere ir como mucho más allá, ¿no? No solamente está todo pensado solo para las familias de nuestra asociación, sino abierto a todo Valladolid, ¿no? O sea, el aportar a Valladolid es pues esa ayuda en el ámbito familiar en cuanto a la formación, educación de los hijos. Entonces, este pabellón está pensado un poco para eso, o sea, las actividades propias de nuestra asociación, que son actividades abiertas enfocadas al tiempo libre, pues está pensado, además, pues es una zona al aire libre, donde, bueno, pues eso también se puede hacer deporte. Y luego la idea, como tú muy bien has dicho, es un espacio como muy versátil y polivalente, porque la idea es que podamos hacer todo tipo de actividades, que en función del número de personas que tengamos a esa actividad, pues tengamos salas más pequeñas o salas más grandes, ¿no? Uh-huh. Y todo abierto, sobre todo, a ese enfoque, ya te digo, actividades para las familias, pero a nivel social, cultural, gastronómico, y es un poco todo lo que te he dicho, o sea, no solamente pensado y abierto para nuestras familias de la asociación, sino para abiertos a que cada vez que hacemos algo, lo difundimos para que venga toda la persona que quiera, ¿no? Hace poquito hemos tenido una sesión con Carlos Andreu, que vinieron 90 personas, y bueno, pues nuestra idea es poder aportar desde la asociación a todas las familias que quieran nuestro granito de arena en esa ayuda a la formación de los hijos, enfocado sobre todo en el tiempo libre, ¿no?
Pues un gran proyecto el que nos estás presentando, Maribel, y que podemos contribuir a que sea una realidad acercándonos, como decimos, hasta el sábado a ese Hotel Mozart para comprar todos esos adornos navideños que habéis preparado de manera manual, que me parece muy importante y que vamos a poder disfrutar de ellos. Así que muchísimas gracias, Maribel. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y vamos a ahondar ya en nuestra historia y además en un libro muy importante que ha presentado el miércoles pasado nuestro gran historiador Javier Burrieza. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues con ganas de conocer más este libro que presentaste, como decimos, En vos confío, para celebrar ese año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que estamos celebrando y disfrutando durante todos estos meses y que tú vas a enmarcarlo con su historia para encontrar esa devoción, ¿no?, que se tiene, esa oportunidad de conocer la historia viva de bueno, pues de ese amor infinito del que nos hablas en el libro. Háblanos más de él.
Mira, de alguna manera, a medida que ese libro iba naciendo, pues claro, como yo todas las semanas voy hablando contigo, pues me planteé recorrer algunos de los escenarios de Valladolid, que es lo que hacemos todos los jueves, sí, referidos a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Pero hoy toca un poco ver lo que significa ese libro, lo que puede aportar de nuevo ese libro, que es una historia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y que se titula con esa jaculatoria que es muy conocida por muchas personas y que probablemente la siguen utilizando, En vos confío, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Sí.
Bueno, la historia no comienza en Valladolid, porque la historia comienza de alguna manera, la historia comienza de forma muy remota siempre en la historia del propio cristianismo, ¿no? Porque siempre ha estado ahí presente en las Sagradas Escrituras, en los primeros padres de la Iglesia, la devoción del corazón de Jesús, o incluso después en algunas visionarias medievales, esas mujeres que algunas veces estudiamos como pioneras, ¿no?, en la presencia social de la mujer, en este caso en la Iglesia. Pero de alguna manera en Francia, en un monasterio de las Salesas, en un monasterio de la Visitación, ahí comienza la dimensión más exterior de esta devoción. Ya no es una devoción solamente para determinadas élites, sino que es una devoción que se va a difundir de una forma clara, y eso va a ser a través de la figura de una monja salesa de finales del siglo XVII que se llama Margarita María de Alacoque, y en un monasterio de la Visitación de las Salesas, como te he dicho, para el lemonial, que es como se le conoce habitualmente.
Uh-huh.
Bueno, se va a relacionar esta monja con los jesuitas, y a través de los jesuitas franceses y a través de las distintas obras, resulta que esas obras van a venir a España, y esas obras se van a traducir, y esas obras van a venir a los colegios de los jesuitas en España y en Valladolid, donde había tres colegios, dos de ellos de dimensiones más normales, quiero decir, destinados a españoles, porque el otro era el colegio de los ingleses. Y ahí se van a encontrar pues con otro gran impulsor de todo esto, que es un joven, que ayer la iglesia celebraba su fiesta, que es Bernardo Francisco de Hoyos, que nació en Torrelobatón y que hemos hablado varias veces aquí en el programa del padre Hoyos.
Sí, claro.
Y a partir de esas revelaciones que él también recibe, ¿en dónde? En el Colegio de San Ambrosio. ¿Y cuál es el Colegio de San Ambrosio? El Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, actualmente en Valladolid. Uh-huh. Lo que es el santuario, la iglesia del Colegio de San Ambrosio es el santuario nacional. Y bueno, pues el padre Hoyos se pone en contacto, bueno, él se va a ordenar sacerdote en ese periodo de tiempo, se pone en contacto con los más destacados entre los voceros de las devociones y de la predicación en la Compañía de Jesús. Él va a morir muy pronto, porque va a morir en el otro colegio, el Colegio de San Ignacio, lo que hoy es la Iglesia de San Miguel, y allí fue enterrado, murió con 24 años, pero esto va a continuar, esta devoción va a continuar. Sigue siendo muy vinculada a las salesas, que todavía no habían llegado a Valladolid, y a los jesuitas. Cuando se expulsan los jesuitas en el siglo XVIII, pues ahí comienza también la dimensión un poco política de toda esta devoción, ¿no? Como son los expulsados y son los perseguidos y los silenciados por la propia monarquía de Carlos III, pues también sus devociones, por supuesto. Y ahí, pues todo esto también va a tener sus dimensiones europeas, ¿no? Y ya en el siglo XIX y en el siglo XX, pues ya es diferente porque se restablece la Compañía de Jesús, se consigue algo que se quería conseguir, que era una traducción litúrgica de todo esto, que se pudiese rezar lo que se llama el oficio del Sagrado Corazón y se pudiese celebrar la misa del Sagrado Corazón en su fiesta en junio. Uh-huh. Y luego, pues además, se van a levantar una gran cantidad de monumentos, como el que se va a levantar en lo alto de la torre de nuestra catedral hace 100 años, y que precisamente ayer, las Edades del Hombre, abrió la exposición Venga tu Reino en la Catedral de Valladolid, dedicada a la devoción del Corazón de Jesús, dedicada a la gran estatua, en que yo creo que en algunos casos es una gran desconocida, en Valladolid, porque no todos los vallisoletanos han subido a lo alto de la torre de la catedral y han visto esta maravillosa imagen.
Es verdad.
Obra de Ramón Núñez, se han traído además también otras obras de Ramón Núñez. Es una exposición preciosa, me ha encantado. Y bueno, pues es una exposición que se ha discurrido al mismo tiempo que yo estaba terminando este libro, entonces pues tienen mucha relación la una con la otra. Y cierta colaboración que yo he podido prestar en la exposición, pero han ido en paralelo, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues todo esto también luego se traduce en Valladolid en una iglesia, en esa iglesia del antiguo Colegio de San Ambrosio, que se llama Santuario Nacional de la Gran Promesa del Corazón de Jesús al Padre Hoyos. Por tanto, este es un asunto, el de la devoción del Corazón de Jesús, muy importante en la cultura, muy importante en el arte, muy importante en la espiritualidad, muy importante en la historia de la Iglesia Católica, que tiene también sus connotaciones políticas, sociales, culturales, religiosas, literarias, plásticas. Y bueno, pues que en este libro que yo he presentado, lo que no se había realizado hasta ahora, Marta, uh-huh, es un recorrido un poco completo, porque siempre los historiadores habíamos estado pues dividiéndonos los siglos modernos, el siglo XVII y XVIII, después de la expulsión, la época contemporánea, no se había hecho un recorrido, de alguna manera, lo más completo posible, aunque yo soy consciente pues que hay algunos asuntos que no he podido tratar, pues por mor del espacio, por mor de que, bueno, pues hay porque esto se va ramificando muchísimo, y hay una presencia, pues fíjate, nuestra tierra, como te he dicho, nuestra estatua de la Torre de la Catedral, en Palencia el Cristo del Otero es un Sagrado Corazón.
Sí.
En cuántas casas, cuando vas a llamar, hay un Sagrado Corazón a la puerta. En fin, es de una omnipresencia permanente. Uh-huh. Y bueno, pues es lo que se ha querido recorrer. Explica. En este libro, En Vos Confío, Historia de la Devoción del Sagrado Corazón de Jesús, publicado por la editorial Mensajero, y que está a disposición de todo aquel que lo quiera leer.
Escrito por nuestro gran Javier Burrieza, siempre dando ese paso más allá, explicando cosas que antes no se habían contado y además con ese prólogo también del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Pues ya sabe todo el mundo que quiera, en vos confío, ese libro, esa historia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que se puede, como dice Javier, adquirir ya y poder leer cualquiera de nosotros. Gracias, compañero, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y visitad esa exposición en la catedral. Desde ayer, venga tu reino. Es algo realmente bonito.
Gracias, Javier.
Estas fiestas celebra con Caños Verus Viñas Viejas, de Bodegas Covitoro. Un vino excepcional de sabor intenso y aromas a fruta madura que te llevará a un mundo de magia y tradición. Crea el brindis perfecto en Navidad. Regala Caños Verus Viñas Viejas.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
En Panadería Serna no han parado de crear un pan delicioso. Gracias al trabajo de José Antonio Serna y Antonio Villamañán han logrado mantener la tradición familiar llegando a la quinta generación de maestros panaderos apasionados por el pan. Además, Panadería Serna ha visto nacer dos nuevos negocios, Le Boutique y Mente y Chocolate. Panadería Serna en Montemayor de Pililla.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia siempre con él, Juan García Tejedor. Si tienes un gallo que te mata.
Visitar al Alpargata. Ahora que vuelve Ponce.
Buenos días.
Juventud divino tesoro. Buenos días, Marta.
¿Cómo nos encontramos en este día lluvioso?
Pues bueno, lluvioso y...
¿Melancólico?
No. Yo esto de la lluvia, que es muy necesaria. Entonces,
sí, es verdad.
Yo creo que una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. Bueno, para el mundo del toro no, ¿eh? Porque fíjate, a la hora de los tentaderos, pues estas cosas, pues evidentemente que llueva, pues no es bueno, ¿no? Pero yo creo que al final, para que haya una buena primavera y, bueno, pues todo fluya como tiene que fluir, creo que la lluvia es buena.
Bueno, no sé qué tal le sienta la lluvia, pero tenemos hoy a un invitado muy especial que nos has querido traer.
Pues sí, porque es que mira, yo ante todo no soy defensor de nadie, pero sí que me gusta apoyar a lo que tenemos en casa.
A lo nuestro siempre.
Es decir, es que hay toreros en tal comunidad, en tal provincia, emergentes, fíjate qué temporada, fíjate cómo lo están haciendo de bien, toreros que llevan 10 años de alternativa y ahora están ahí. Y nosotros los de Valladolid nunca vamos a hablar de nuestros toreros, pues hoy tenemos a un torero de Valladolid.
Muy bien.
José Miguel Pérez Joselillo.
Joselillo, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Joselillo, lo primero, una lesión que estás recuperando, que te han operado esta semana y bueno, ese hombro que aunque no puedes salir a correr, pero puedes salir a caminar y sobre todo puedes hacer bicicleta. ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, por el día bastante bien, la verdad, no tengo dolores, pero las noches sí están siendo un poquito fastidiadas porque no puedo pegar ojo. Pero bueno, es el proceso normal, ¿no? Los hombros son muy molestos y bueno, pues por el día sin parar porque no sé estar quieto.
Un Joselillo que, como estábamos diciendo, parece que siempre lo de fuera es lo mejor y nunca nos miramos hacia adentro, ¿no? Un Joselillo que es de Valladolid, un torero que entrena todas las mañanas en el Pinar de Antequera, un torero que ha hecho una temporada bastante buena y sobre todo allí donde ha estado siempre tardes difíciles, tardes comprometidas, ha dado el do de pecho y que está recogiendo premios. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad es que muy bien, muy contento por el año que hemos tenido. Me hubiese gustado que hubiese sido más largo en el número de festejos, pero la verdad es que la importancia que han tenido los festejos que he toreado ha sido muy grande. El otro día recogí el trofeo triunfador de la feria de Tudela en Navarra y ha habido tardes muy importantes, ¿no? Duras, muy exigentes y muy importantes.
Pero sobre todo, Joselillo, además, con ese, vamos a decir, con esa experiencia de los años y ese apoyo continuo a la tauromaquia, como ahora en las aulas taurinas que llevas en esa en la población de Simancas y que un año más vas a llevar a cabo.
Sí, la verdad es que, bueno, es un proyecto muy bonito que junto con el Ayuntamiento de Simancas hemos sacado adelante para fomentar la cultura de la tauromaquia y, bueno, pues este año que viene seguramente hay una tercera edición, ampliaremos un poco todo lo que queremos hacer y bueno, pues muy contento por esa extraordinaria colaboración que tenemos allí.
José Miguel, una pregunta comprometida. ¿Te duele que a lo mejor se hable de ti menos que de otros toreros estando englobados dentro de esas mismas corridas duras, que llaman duras, de esos festejos en poblaciones complicadas?
Pues mira, sinceramente he pasado ya un poquito ese momento, ¿no? Yo creo que es un momento de madurez en el que yo únicamente pienso en mí, en mi carrera, en cada tarde que toreo dar lo mejor de mí y la mejor dimensión. Y bueno, aunque son cosas que sí es verdad que no puede negar uno que escuecen un poquito, pero ya no te cabrean como antes, ¿no? Prefiero pensar en mi camino, en mi futuro y bueno, centrar mis esfuerzos en eso.
¿Y cada vez te ves más cerca de dar ese pasito para adelante, de que se te reconozca, no te voy a decir a nivel de aficionados, porque creo que eres suficientemente reconocido, pero a nivel de empresas y de ferias de otra índole, de otro ámbito?
Sí, por supuesto, yo tengo mucha fe y mucha confianza en ello y además poco a poco todo ese reconocimiento de los aficionados y de gran parte del público pues te ayuda a seguir creyendo en ello, ¿no? Y va a llegar el momento en el que bueno, pues se dé ese paso para aumentar el número de corridas de toros, estar en otro tipo de ferias y bueno, pues pasitos pequeños estamos dando y pronto llegará el paso grande. Con un pequeño golpe de suerte lo conseguiremos.
Golpe y esfuerzo y tenacidad, que es lo que tienes, Joselillo, con esos pies en el suelo y la tierra, como nos estás explicando, pero siempre soñando alto, así que seguro que en algún momento llegará. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, Joselillo, que aquí se te reconoce. Ya sabes que en estos micrófonos te queremos mucho además y que siempre le tendrás abiertos para poder contarnos cómo te sientes, cómo te encuentras y cómo está yendo esa recuperación de la lesión que ha hablado antes Juan. Un beso muy fuerte, Joselillo.
Muchísimas gracias por vuestra atención y pronto estoy ya dando mucha guerra. Gracias.
Gracias, José.
Bueno, pues es verdad, al final cuando tienes las cosas claras, cuando mantienes un poco los pies fríos, obviando un poco todo lo que te viene de fuera, pero teniendo muy claro el objetivo, pues se llega lejos. Como
y sabes lo que pasa, que vuelvo a lo del inicio, ¿no? De a la hora de presentarle. Parece que siempre hablamos de los demás y que lo de fuera de casa,
bueno,
es lo mejor.
Pero aquí no lo haces,
pero
Juan,
aquí no lo hacemos. Y vamos aquí, a seguir así, ¿sabes? Vamos a seguir hablando de los nuestros en las épocas mejores y en las épocas peores, porque creo que es lo importante.
Muy importante. Aquí cada jueves siempre Juan García Tejedor nos trae el mundo de la tauromaquia vallisoletana también. Un beso muy fuerte.
Adiós.
Pues ya sabéis que gobiernos, sindicatos y empresarios están hablando para intentar subir el salario mínimo interprofesional. Ahora mismo se encuentra en 1.080 euros en esas 14 pagas. El objetivo de la negociación es que esa renta mínima, que afecta a algo más de 2 millones de trabajadores que no están amparados por la negociación colectiva, pues no pierdan ese poder adquisitivo en un contexto de altas tasas de inflación como nos encontramos ahora, viviendo y subiendo absolutamente todos. Vamos a saber también qué opinan de esta subida del salario mínimo interprofesional pues a algunos empresarios, como en el sector de la hostelería, que es uno de los más afectados.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende.
Todo depende, ya lo decía Jarabe de Palo, todo depende de muchas cuestiones. Pero ahora se está negociando y se está poniendo sobre la mesa esa subida del salario mínimo interprofesional para que también se adecue a las necesidades y a la realidad que estamos viviendo todos en nuestra sociedad. Uno de los sectores que siempre se ha pronunciado ante este salario mínimo profesional y que es de los que más están afectados es el de la hostelería. Por eso hemos querido hoy hablar y acercarnos a la Asociación de Hostelería de Valladolid con su presidente, Jaime Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué opináis acerca de nuevo de este aumento que se está planteando de la subida mínimo del salario mínimo interprofesional?
Hombre, nosotros la subida lo entendemos y lo comprendemos, ¿no? E incluso creo que es necesaria. Lo que pasa que lo que sí también decimos que es que esa subida realmente no siempre la tenga que cubrir la pequeña y la mediana empresa en todos los sectores, no solamente el sector de hostelería, ¿no? Está claro, ¿no? Porque claro, ya no solamente la subida del salario, la subida también de la seguridad social. Ahora mismo un salario de un empleado, un 33% es de la seguridad social, se va a la seguridad social, con lo cual, no sé, habría que tomar las medidas para que realmente esas subidas que son necesarias, porque todo sube y todos lo vemos y todas las cosas realmente no tienen que repercutir siempre en los mismos, ¿no? Es como si a ti, Marta, te digo yo, ahora te invito a comer, pero pagas tú, ¿sabes? Entonces, claro, es el mismo, ¿no? Entonces, claro, pues
muy
esto...
Buen ejemplo, sí.
Claro, ¿qué puede pasar? Realmente no es que no pueda pasar, sino que realmente subida de salarios, subida de materia prima, productos energéticos, las cosas tienen que subir, ¿no? Y hay que ser comprensibles también cuando las hostelerías suben los precios, porque tiene que ser ese razonamiento a todas estas cosas. Pero evidentemente la gente tiene que vivir con los salarios dignos, pero vuelvo a repetir que no siempre a las espaldas de los mismos.
Claro, en febrero cuando se planteó ya esta subida del salario mínimo interprofesional a 1.080, hablasteis desde el sector de la hostelería de un efecto dominó. ¿Se ha producido tal? Sí que ha habido, bueno, pues ese replanteamiento que nos estás explicando, Jaime, que claro, al final os afecta a los empresarios que sois los que tenéis que asumir esa subida. ¿Y tenéis miedo también de que una vez más, bueno, pues vuelva a haber un desequilibrio a lo mejor o que pueda haber muchas personas que no puedan asumir ese tipo de contratos y afecte al final en negativo al empleo?
Desequilibrio ahí ha habido, porque realmente, si te das cuenta, el cambio desde de febrero a estas fechas, ¿qué ha pasado? Tú ahora, los tradicionales de hostelería, tú antes se cierran antes, o sea, realmente antes las cenas aguantabas un poquito más, ahora las cocinas se cierran a las 10:30. Uh-huh. El empresario que está haciendo, ajustando las condiciones realmente de todo lo que nos está viniendo, ¿no? Ten en cuenta que un trabajador que con un salario va a ser 1.080, con plato de pagas extras que puede ser 1.200, realmente al empresario le cuesta 1.900 euros. es realmente, claro, hay una diferencia muy grande, que es lo que digo yo, digo, joder, esa diferencia de seguridad social, cuidado, la seguridad social hay que pagarla, que paso trabajamos todos toda nuestra vida y tenemos que tener una jubilación, pero es que no es todo jubilación, hay más cosas allí, ¿no? Entonces esas cosas son las que digo yo que realmente había que repercutirlas para que suba, porque realmente una cosa está clara, el sueldo tiene que subir porque la gente tiene que salir a la calle, tiene que divertirse.
Claro, y al final repercute también en que consuman en vuestros establecimientos, está claro que es una rueda.
Y si después quieren que hacer, oye, es que nos queremos convertir en Europa, como dicen, y todas las cosas, fenomenal, pero yo recuerdo que en Europa los salarios son muy altos, pero es que una caña de cerveza vale 5,50, una Coca-Cola vale 6 euros, un menú del día vale 22,24, entonces esto es España, somos Europa, pero es distinto, ¿no? Siempre tenemos tratamiento. Entonces, lo que sí quiero dejar de estar claro que es que la hostelería no es que diga que no quieran subir el sueldo a los trabajadores, ni mucho menos, ¿no? Porque es fundamental que los trabajadores tengan que subir el sueldo, igual que los empresarios, un empresario monta un negocio, monta dinero, y el trabajador, pero tiene que haber que realmente no se cargue siempre las mismas cosas a los mismos a la pequeña y mediana empresa, es lo que quiero destacar.
Pues de verdad que te agradecemos mucho también tu opinión, Jaime, en un día en el que se está hablando de esta situación que repercute, como dices, directamente a los empresarios. Así que gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Venga, muchas gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gustaría poder realizar tus compras en los mercados y comercios de Valladolid sin moverte de casa? Ahora ya puedes hacerlo en mercadosdevalladolid.com, una tienda en línea donde disfrutarás de todas las ventajas de la compra por internet, ayudando también a los mercados municipales y al comercio de proximidad de tu ciudad. Entra ya en mercadosdevalladolid.com y realiza tus compras cómodamente por internet. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España, Ayuntamiento de Valladolid.
El mejor gospel del mundo, Chicago Macho, y presenta B.B. King Espiritual. Un sentido homenaje al rey del blues y leyenda de la música popular americana. En el Centro Cultural Miguel Delibes el 16 de diciembre a las 9 de la noche. Compra ya tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al 26º Torneo Internacional de Baloncesto Villa de Íscar, del 6 al 9 de diciembre, con la participación de 6 selecciones en categoría cadete: Polonia, Portugal, Italia, Grecia, Castilla y León y España. Entrada gratuita en el pabellón municipal. Íscar, de puertas al mundo.
Diputación de Valladolid, COE Valladolid desarrolla NAFI, programa online de habilidades financieras para micropymes y autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Profesores como Carlos Rodríguez Bauno, José María Oquean te ayudarán a optimizar tus recursos económicos. Programa gratuito. Más info coevalladolid.es.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Casi las 2 del mediodía, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Con este tiempo que nos acompaña, con algo de nostalgia y melancolía, pero deseando y siempre pidiendo que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.